Son las 8 y 36 minutos de la mañana. Mucho que comentar en esta mañana de jueves, día 27 de noviembre, marcado por la dimisión de la ministra de Sanidad. Tengo ya conmigo a mis tres analistas de hoy, que le vamos a dar un repasito a la actualidad, que vamos, la vamos a dejar fantástica, lavada y planchada. Luego, a eso de las 9:15, vamos a recibir en este estudio al presidente de la Asociación Proyecto Hombre, que precisamente hoy cumple 25 años. Vamos a hacer con él un repaso, vamos a pasar de la política a partir de ese momento y vamos a hacer un repaso por la trayectoria de esta asociación que ha ayudado a tantísimas personas y que hoy va a contar en esa celebración de aniversario con la presencia de la reina Sofía. Alejandra Climens, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Te tengo que dar la enhorabuena a ti y a tu periódico, que también es un poquito mío, por ese artículo que firmado por el presidente Mariano Rajoy, que hoy publicáis, donde avanza precisamente lo que va a decir dentro de nada, dentro de 23 minutos en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Sí, sí, sí. Nos hace un pequeño avance, nos cuenta sus intenciones, las líneas maestras de esa comparecencia tan importante, tan esperada, en la que se van a desgranar pues todas las medidas anticorrupción que lleva preparando y las que lleva trabajando Moncloa desde hace 2 años, que se dice pronto, pero 2 años de trabajo ahí detrás de lo que vamos a ver en un ratito.
Oye, contéstame si puedes y si no puedes no me contestes, pero ¿la escribió antes o después de la dimisión de Mató?
Pues yo diría que la escribió antes.
Ya, vale.
La escribió ahí, porque fue por la tarde
al
cuando nos llegó, pero sí, la escribiría antes.
La escribiría antes. Bueno, pues ahí queda dicho. Bienvenida a la tertulia. Daniel Bardavío, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Está todo el rato chateando, está pendiente de todo lo que sale en las redes sociales, en todo, para estar bien informado. Da un gusto.
Sí, señora.
Desde primera hora de la mañana. Yo creo que Bardavío pone el despertador y automáticamente se le encienden todas las redes sociales.
Efectivamente.
¿A que sí?
Todos los dispositivos.
Claro, bueno, hoy tienes para comentar, ¿eh? Un ratito, o sea que bienvenido también.
Muchas gracias.
Pedro Blasco,
buenos
¿qué
días,
tal?
Muy buenos días.
Pedro Blasco, en cambio, tira de rollo
de
manuense.
Exacto, de qué antiguo.
Bueno, pero oye,
bueno,
cada uno...
también he mirado la cosa hasta el Twitter y todo esto, ¿eh? O sea que estoy a la última.
Estás a la última, pero él prefiere el boli de toda la vida, ¿no?
Me se olvida, si no.
Se te olvida. Bueno, pues bienvenido también a esta tertulia, en la que, aparte de la dimisión de Ana Mato, Carlos, vamos a tener que tratar otras cuestiones.
Sí, bueno, pues,
aunque sea rapidito.
Aunque
pero
sea muy
que,
rápido, evidentemente.
Hay que mencionarlas.
Pero vamos a centrar un poquito lo de Ana Mato y lo de Rajoy en el Congreso. Bueno, ya saben todos nuestros oyentes, se lo estamos contando desde primera hora de la mañana. La ministra dimitía ayer por la tarde, hacía pública esa dimisión, después de 2 horas de reunión con Mariano Rajoy, y pese a que esa dimisión pues ya estaba prácticamente cantada desde que se supo el contenido del auto del juez Ruz, que la hacía partícipe a título lucrativo de los delitos cometidos por su ex marido, Jesús Públeda. Mato hacía pública una nota, decía que no quería perjudicar al Partido Popular ni a Mariano Rajoy y que dimitía. Vamos a tener a Rajoy en el Congreso, va a hablar de medidas de regeneración y anticorrupción, pero seguro que también va a hablar de la ministra Ana Mato, o se va a intentar, ¿no?, que hable de ese asunto. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre con esto y podemos hablar también pues de cuestiones económicas. Por ejemplo, hoy vamos a conocer el IPC, el dato del IPC. Podemos hablar también de lo último que ha dicho Cándido Méndez, ¿no?, acerca de su despedida de UGT, de algunas iniciativas también dedicadas a sus afiliados y, como no, de Tania Sánchez, que ayer daba explicaciones, ¿no?, sobre, se le pedían explicaciones.
A cualquier cosa llamamos dar explicaciones, pero allá
bueno,
tú.
Hoy,
bien,
hoy
vale.
Tiene que darlas. Hoy le recibe Edi Sánchez, el coordinador general de Izquierda Unida aquí en Madrid. Así
no
que
sé
a ver qué
decirte.
Es lo que le cuenta.
No sé yo qué decir bueno, por la autoridad que puede tener Edi Sánchez en
tenemos,
este momento, como ya he dicho, que en fin.
Sí,
lo va
bueno,
a dejar también.
Esperemos a ver
todo el mundo,
qué ocurre.
Aquí todo el mundo avisa que abandona el barco.
Sí.
Con más o menos plazo, pero aquí
algunos tienen
vamos.
Pasaje todavía para algún tiempo.
Pero sí, pero me temo que los barcos se van a quedar sin remeros a este paso.
Un número de teléfono para que nos llamen.
Venga.
Y nos cuenten lo que quieran. El 910-3063. Tenemos un email. hoy@ondamadrid.es. Estamos en Facebook. Hoy en Madrid Mañana. En Twitter nos localiza como Hoy en Madrid. Y nuestra página web ondamadrid.es. Ahí les esperamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya estamos en plena tertulia, señores, hay que empezar a comentar. Desde luego la noticia del día no es otra más que la dimisión de Ana Mato después de que se conociera el contenido del auto del juez Ruz, donde apunta a que la ya exministra fue partícipe a título lucrativo de los presuntos delitos de su exmarido en el caso Gürtel. Y aquí ha habido que hacer varias interpretaciones, porque lo que dice el juez Ruz no es ni que Ana Mato haya sido una corrupta, ni que sea sospechosa de ser una corrupta. Lo que dice es que ella se benefició del dinero obtenido por medios presuntamente ilícitos de su marido, pero sin conocer que esos fondos, esos regalos, esos ingresos procedían precisamente de una acción presuntamente ilegal. La cuestión es que Ana Mato ha dimitido, que era una dimisión cantada desde el momento en que se conoció el auto del juez Ruz, y que para muchos es una dimisión que llega tarde o que incluso jamás debería haberse producido, porque incluso desde las propias filas del Partido Popular, Alejandra, siempre se ha dicho que no se entendía muy bien cómo Mariano Rajoy, sabiendo el marrón en el que estaba metida Ana Mato, la había nombrado ministra, ¿no?
Sí, la verdad que la situación de Ana Mato siempre ha estado muy cuestionada por distintas razones, fundamentalmente por esta vinculación a través de su marido con la trama Gürtel. Lo que pasa que efectivamente ella no está cuestionada personalmente, es decir, no está considerada una delincuente, no ha cometido un delito, eso lo deja Ruz clarísimo en su auto. Lo que sí es, como tú muy bien decías, partícipe a título lucrativo, es decir, que se pudo beneficiar de un dinero que tenía un origen ilícito. De manera que culparla a ella o responsabilizarla penalmente de lo que hacía su marido, pues es una cuestión complicada esto de los matrimonios,
no, de momento
las parejas
no hay ningún tipo de... O sea, no se habla de la vía penal, sino que se habla
de una responsabilidad civil, efectivamente.
Civil, que además, yo esto habría que hablarlo con un jurista, y lo vamos a intentar hacer, desde luego. Pero yo no entiendo muy bien por qué en el caso de Ana Mato esto es así y no es así en el caso de todas las parejas, de todas las personas que se hayan llevado dinero, quiero decir. Estoy pensando en todos los que en estos momentos están en la cárcel, desde sí. Granados hasta Barcelona, quiero decir, todos. Se supone que en su caso no solamente sus parejas, sino sus hijos, o si son mayores de edad también, se habrán lucrado de ese dinero que ha entrado en su casa sin saber, en el mejor de los casos, sin saber el origen ilícito. No entiendo yo muy bien por qué en este caso sí se señala a la ministra en ese auto.
Al final hay casos y casos, ¿no? También hemos visto como en el caso Nos, por ejemplo, si se imputó a la mujer de Diego Torres y se dejó fuera a la infanta por cuestiones bastante similares, ¿no? En este caso que nos ocupa hoy, yo creo que es cierto, lo que dice el auto es lo que dice el auto del juez. Eso es evidente, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en política hemos caído en la trampa de esperar a que las responsabilidades políticas se sustancien con responsabilidades jurídicas, ¿no? Eso es un error, en mi opinión, ¿no? Porque si bien lo que dice el auto del juez es que ella no tenía por qué saber de dónde provenían los ingresos de su marido...
Lo podía saber.
Digo yo. Es que vamos a los hechos. O sea, sí. Cuando tú vives en pareja... Tu marido o tu mujer es alcaldesa, es alcalde de un pueblo de la Comunidad de Madrid, ¿sabes cuánto gana? Está estipulado por ley. Y claro, que de repente entren más de 500.000 euros, que de repente te pongas a hacer viajes con los críos a Euro Disney, a Suiza, a Marbella, y nunca preguntes quién paga. Cuando
bueno,
haces fiestas
puedes
de...
preguntar y te pueden
engañar.
Entrar en la intimidad de
una
pareja
en el
me funcionamiento... parece...
No, yo no entro en la intimidad de nadie. Yo
quiero
digo
decir
que en el funcionamiento del día a día es muy difícil
no
creerse
sé.
Estas cosas. Que cuando haces una fiesta y te gastas 4.500 euros en confeti, no preguntes, ¿y esto quién lo paga? Porque mi sueldo es este, el tuyo es este.
1.800 en payasos. 1.800 euros.
O sea, te quiero decir que es que aquí lo de la responsabilidad civil está muy bien y se sustanciará donde se tenga que sustanciar. Pero la responsabilidad política es muy clara.
De acuerdo.
Es muy
clara. Yo lo primero que te pregunto es, ¿dimisión? No, yo creo que no ha sido dimisión, le han echado. Es decir, ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, estaban dando un comunicado diciendo que Ana Mato iba a explicar tal cual que se iba a explicar, pero no que iba a dimitir. Y yo creo que después de 2 horas le han apretado y ha tenido que...
Pedro, imagínate la imagen hoy el presidente en unos minutos que va al Congreso a vendernos, por cierto, medidas que lleva 21 meses vendiendo y que nunca pone en funcionamiento porque esto...
Absolutamente impresentable.
Yo creo que aquí el Partido Popular y el Gobierno... tiene un problema muy serio en el sentido que lleva demasiado tiempo haciendo un discurso que está muy alejado de la realidad. Es que no puedes salir a la palestra a decir que el PP colabora con la justicia mientras la gente ve que la policía entra en la sede del PP a llevarse documentos. Es que no puedes estar diciendo que la trama Gürtel era una invención de Rubalcaba, que Bárcenas era inocente, y sostenerla hasta el final, hasta que te llevan a arrastrar.
Bueno, lo contrario, es que bueno, aquí estamos mezclando dos tiempos, que son el tiempo de la justicia
y el tiempo de la...
No se
puede nombrar a una ministra que está muerta el primer día. No se puede nombrar
bueno,
una ministra.
Bueno, pero esa es también. Otra cuestión.
Y no se puede,
yo creo que eso ya también lo ha pagado el gobierno.
Sí, pero dejar un coche mal aparcado y de repente, claro, no viene la grúa, no lo viene la grúa, pero un día viene la grúa. Y ayer vino la grúa y le pegó un palo al señor Rajoy que...
Que también es mala suerte, ¿eh? Quiero decir, bueno, que el caso Gürtel lleva abierto 6 años. Que esto se podía haber producido hace 3 meses o dentro de 4. Y justamente va a caer el auto del juez Ruz el día antes de que Mariano Rajoy afronte una comparecencia que ya de por sí era complicada.
Pero tampoco era justo que, es que mañana hay una comparecencia y pues lo saco el lunes. No, la justicia tiene que ir.
No, espérate, que yo creo que hubiese sido peor, ¿eh? Claro, hubiese salido el lunes todavía, después de salir allí.
Vamos a esperar, porque esta es una pieza separada de toda la investigación de Gürtel que está llevando el juez Ruz, pero claro. En la segunda pieza, que es donde se está investigando la presunta financiación irregular del PP, empieza en 2004. En 2004 la señora Mato fue la encargada de la campaña electoral del Partido Popular. Y la señora Mato contrató a la red Gürtel. Entonces, vamos a ver cuál es su horizonte judicial y vamos a ver, bueno, su horizonte político ya está claro. Pero claro, es que aquí hay responsabilidades y muy serias.
Acordaros que se decía que Ana Mato iba a desembarcar en Madrid para arreglar el PP de Madrid, lo cual es la pera, ¿no? Es decir, la falta de reflejos de este...
Y luego...
No, la cuestión es que Ana Mato ha sido un problema para Mariano Rajoy desde el primer día. Mariano Rajoy la ha querido apoyar siempre, porque es que ahí ha sido, vamos, férreo, ¿eh?
Un pago de lealtades, Eli, yo creo, ¿no? Porque fue una de las más entusiastas a la hora de no dejarle caer cuando se tambaleó después de su última derrota electoral en 2008, ¿no? Se apoyó en gente como Mato, gente como Camps. Y al final, a mí lo que me suena esto es más bien un pago de lealtades más que a una cuestión de aval político.
Bueno, seamos ingenuos. Quiere decir, partido que cuando llega al gobierno no pague con las lealtades. Lo que es muy cuestionable es con qué se paga. Porque está muy bien que tú puedas echar una mano a alguien que te ha ayudado. Otra cosa es que le nombres ministro, que es algo más serio, pero esto lo han hecho todos.
Sí, cuidado.
Que esto no
desde
es
luego,
el
no,
único del Partido
No estoy
Popular.
Personalizando, pero digo que políticamente, en su gestión en el día a día, es que Ana Mato tampoco ha cumplido con lo que dijo. Y la hemos visto en ruedas de prensa pasándolo mal a la hora de expresarse, diciendo frases como hemos aprobado una medida que ya estaba aprobada y estas cosas que, claro, es que te quedas alucinado con el nivel que hay para una ministra.
Es que Rajoy no hubiera aprovechado la crisis de Gallardón para hacer un pack de dos, ¿no? Que se fueran dos, ¿no? Entonces algo lo hubiéramos creído, de hacer una regeneración, tal. Pero claro, es que ya ha perdido la credibilidad y no sé lo que nos va a contar hoy. En fin, no me ha dado tiempo a leer.
Lo tiene muy complicado.
Lo tiene muy complicado porque la gente ya no les cree.
Claro.
Ese es el problema.
Ya. Pero eso hay que ir cambiando.
Claro, hay que ir cambiándolo y la gente no cree absolutamente a nadie ya.
No,
hablo del Partido Popular.
No, no, hablamos de los partidos tradicionales. El PSOE tiene exactamente el mismo problema de credibilidad, ¿eh? O sea, el mismo.
En la situación que hay en Parla, con la alcaldesa que no la quieren los suyos, o sea, es una situación absolutamente surrealista. El sitio de origen del secretario general del PSOE, sí. O sea, la situación de Parla es surrealista. Una alcaldesa a la que no la quieren los suyos y la apoyan prácticamente los que no son suyos y no hay gobierno y un lío. Esto es una cosa absolutamente terrible.
Pues de Parla nos vamos a Rivas, si os parece, porque ahí sí que hay tomate. Hay un tomate gordísimo que salpica a Izquierda Unida. O mejor dicho, no es que salpique, es que le hiere en el centro mismo del partido. Porque verán, a ver si consigo yo explicar todo esto. Tania Sánchez, actual diputada de Izquierda Unida, pero que durante mucho tiempo fue concejala de Rivas Vaciamadrid, está en el punto de mira por haber participado cuando era concejala en una votación en la que el ayuntamiento acordó adjudicar a su hermano una subvención de 137.000 euros para hacer talleres musicales a través de una cooperativa que supuestamente se montó solo para recibir ese dinero y que se liquidó 12 meses después, cuando todavía se suponía que debía estar realizando esas actividades por las cuales había recibido el dinero. Tania Sánchez niega que ella haya favorecido a su hermano, pero lo cierto es que participó en esa votación cuando está específicamente prohibido que lo hagan cualquiera que tenga hasta un cuarto grado de parentesco con quien vaya a ser beneficiado. Y en este caso estamos hablando de un primer grado clarísimo de parentesco. Bueno, esta irregularidad viene además acompañada de otras dos. Por un lado, la venta de una vivienda de protección oficial que Tania Sánchez habría adquirido y se le habría sido adjudicada siendo asesora de su grupo municipal a un precio muy ventajoso y que después ha vendido, no sabemos si legal o ilegalmente todavía, por 50.000 euros más. Y también por otra noticia que hemos conocido hoy, y es que el padre de Tania Sánchez, que también era concejal del Ayuntamiento de Rivas, también tiene un piso de protección oficial con un duplex, creo que es, como el de Tania Sánchez, con piscina, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí hay un follón impresionante. ¿Qué dice Tania Sánchez a todo esto? Bueno, pues echa balones fuera y dice que todo esto, atención, es un contubernio montado por quienes no quieren que ella sea la candidata de Izquierda Unida a la Asamblea de Madrid, porque están en plenas primarias y ella es una de las que se presentan. O sea, que le echa la culpa a gente de la suya, cosa que ha sentado como una patada, evidentemente, en Izquierda Unida. Y en todo este follón anda metida la señora Tania Sánchez, y lo cuento arriesgándome a que Pablo Iglesias me llame machista, por contar todo esto, pero sí, esto es lo que hay.
Ana Mato también podría decir lo del machismo, ¿no?, con su marido. Es que hay veces que los límites entre, bueno, no se sabe muy bien si se puede hablar de parejas, de no parejas, bueno. Es verdad que Pablo Iglesias lo soluciona diciendo que es machismo cuando deberían entrar a explicar el fondo del asunto, porque parece que la familia Sánchez tiene muchísima suerte y todos los pisos de protección oficial que solicitan pues les tocan, ya sea por sorteo o ya sea de la manera que sean. En fin, pero además
bastante curioso
porque quizá la gente no se presenta porque no sabe ni siquiera que existen esas convocatorias, es decir, que estar ellos en el ayuntamiento pues les da una mejora clarísima, una ventaja para poder optar a esas viviendas. Y además, en el caso del padre de Tania Sánchez, es que ni siquiera cumple los requisitos, porque no vive en el municipio en el que no está situada la vivienda.
Ni en la casa, ¿no?
Ni en la casa, no, que no es el requisito fundamental. O sea, es decir,
que esta, la casta los Sánchez tiene copado, bueno, el Ayuntamiento de Rivas.
Yo creo que primero, yo creo que Tania tiene razón en una cosa, es la guerra que hay en UU, porque el domingo se celebran las elecciones.
Esto sale de donde sale,
sale,
Pedro.
Esto sale de UU, claramente, salen, claro. Y nos atreveríamos casi.
Aquí hay amigos, aquí, ¿no?, enemigos y compañeros de partido.
Exacto. Sí,
¿eh? O como decía Álvaro de Manzano, ojo que vienen los nuestros, ¿no?
Es, pues sí, esto es lo mismo.
Entonces, bueno, eso está claro, que hay una guerra y que son ellos los que están pasando la información. Ahora, esto se arregla de una manera muy clara, transparencia. Claro. Es decir, cuando hay un concurso para adjudicarse una vivienda, que salga el nombre de Tania, su patrimonio, lo que tiene, lo que su gana, y ya está. Hay que decir que en Rivas, hacia Madrid, no es difícil tener una vivienda pública, porque han hecho una política de vivienda muy progresista, que se dice, y muy avanzada, y todo, casi todo el mundo tiene su propia vivienda. Ahora, lo que no puede ser son irregularidades. ¿Y cómo se combaten? Yo lo digo, transparencia. En el caso de la venta del piso de Tania, hay un sistema, es decir, que no tiene por qué ser corrupto. Tú te compras un piso de oficial, porque tienes derecho, te lo adjudican, lo vas pagando, y cuando lo quieres vender, hay una cosa, que vas al IBIMA de turno, o a la empresa pública, pagas un tanto, que es un poco como si dijéramos la plusvalía por irte de ese, y es legal. Es decir, que hay que saber, o sea, ¿y eso cómo se arregla? Pues que Tania, creo que ha pedido ella, además, ir a IU, ¿no?
Bueno, sí, no estaba claro, primero
habría
que saberlo, que la llamaba, pues,
lo explica,
dijo ella,
transparencia,
que
y todo arreglado.
A mí, de todas maneras, hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que para que te concedan una vivienda de protección oficial tienes que tener una serie de características, hay que cumplir unos requisitos, sí, efectivamente.
Es.
Hombre, a mí me llama bastante la atención que una persona que es asesora de su grupo municipal en el ayuntamiento, en fin, no tengo ni idea de sueldos, ni de ingresos, ni, pero hombre, da la sensación de que en un municipio precisamente la persona más necesitada no va a ser la asesora de un grupo municipal. Pero dicho esto, lo dejo ahí, ¿eh?
Aquí volvemos, yo creo, Eli, a un poco a lo de siempre, ¿no? Se pueden hacer cosas bien y cosas mal. Y al final depende mucho de la voluntad política. Y tampoco hay que inventar nada. Si es que es fácil, es sencillo, es buscar organismos independientes que valoren, que ejecuten y que digan quién tiene derecho a ese tipo de viviendas y quién no. Y creo que en Madrid ha habido una alegría tremenda con las viviendas de protección oficial. Ha habido, en fin, yo creo que el día que se investigue bien a fondo qué se está haciendo con este tipo de viviendas, cómo se manejan, cómo se dan, nos llevaremos varias sorpresas. Pero y bajando a este tema concreto de Tania Sánchez, yo soy coherente y al igual que exijo responsabilidades al PSOE, al PP, a ellos también. O sea, es que tienen que aclarar estas cosas y más si vamos poniendo estos listones tan, tan altos sin mirarnos primero el ombligo, ¿no? Eso suele ser peligroso porque al final, claro, si no estás inmaculado, pues enseguida salen las cosas y ya te tienes que estar explicando y ya resulta que es que ya hay que dar explicaciones. No es que yo no estaba, es que yo me inhibí, pero no me inhibí porque voté. Y claro, esto al final la gente lo que ve es eso, que aquí hay mucha alegría y poco control a la hora de establecer quién tiene realmente derecho a este tipo de viviendas y quién.
Yo confío en los sistemas estos públicos de adjudicación de viviendas. Eso se hace por puntos y si te pillan te hunden. Quiero decir, en los colegios, por ejemplo, vamos a poner otro caso muy
parecido. Hombre, no sé que tú seas formes parte de quien te tiene que hundir, claro.
El sistema de los colegios para poder entrar en un colegio concertado es casi igual. Es decir, al que lo hace, le pillan. Es decir, al que pone una renta que no es, tal, le suelen pillar. Es decir, que yo creo...
Pedro, aquí en Madrid se han vendido, ha habido un volumen de venta de estos pisos de protección oficial.
Sí, eso es
fondos,
otra cosa. Eso es otra cosa.
Sí, son otra cosa, pero estamos hablando...
Yo hablo de la adjudicación.
Vale.
De la adjudicación. Yo creo en los funcionarios, yo creo en los puntos, y si te pillan, te hunden.
Sí, sí.
Y pongo,
sí, yo también
ejemplo,
creo en el sistema. Yo también creo en el sistema. Lo que veo es que no tengo nada claro que en esto haya un control exhaustivo y real. Es que... seguramente en muchas ocasiones sí, y hay muchos pisos que están bien otorgados, pero vamos a ver si podemos lograr que el 100% de esos pisos de protección oficial cumplan con su función.
Otra cosa es que tú tengas información privilegiada. Quiero decir, eso pues
claro,
posiblemente
sea un funcionario.
O que conozcas al promotor. ¿No?
Sí, te diga lo que sea y tal, ¿no?
Pero
yo creo que realmente yo en esto creo en los funcionarios. No tengo
otro que yo también creo en los funcionarios. No estoy hablando de los funcionarios.
Fuera de las viviendas de protección oficial, hombre, yo creo que aquí el tema mollar es el del hermano. Es decir, que ahí sí que hay una serie de pruebas. Es decir, hay una votación donde Tania Sánchez no puede votar, debe abstenerse porque así lo marcan las reglas del juego.
Te sales fuera y no
y
votas.
Y ella va y vota a favor, claro. Bueno, no iba a votar en contra, evidentemente.
Claro,
y vota
yo creo que
a favor.
Es muy fácil.
Ahí hay una irregularidad, claro. Vamos, clarísimo. Yo creo que manifiesta.
Yo creo que dentro de unos días vamos a tener una sorpresa también de otro ayuntamiento de Madrid en el que por no salirse algunas personas se han metido la pata y las van a imputar, ¿no? Es decir, es muy fácil, te sales y ya está.
Claro,
pues,
claro.
Es que algo
si es que lo dice la ley, además.
No, sí, es
muy evidente.
Como llevarlo
es muy
a cabo.
Evidente.
Bueno, y supongo que alguien deberá tomar cartas en este asunto, pues está muy bien decir, esto es irregular, no, oiga, algo habrá que hacer en esta cuestión, hombre, Tania Sánchez ya no es concejala de Rivas, no se le puede echar, por lo tanto, del ayuntamiento, pero hombre, yo creo que alguna medida se le puede exigir. Y luego, de forma tangencial, se vuelve a poner de manifiesto que las primarias, que es verdad, que es un método de elección de candidatos muy democrático y al que se tienden todos los partidos, creo que en estos momentos, de hecho, a los candidatos los eligen por primarias todos los partidos, a excepción del Partido Popular, al mismo tiempo es un método criminal, ¿eh? Quiero decir, allí los demás partidos solo tienen que sentarse a mirar cómo se apuñalan entre ellos, o sea, de que se abre primarias y todo el mundo aplaude y dice, bueno, primero que se desangren entre ellos, y luego el que menos heridas tiene y el que menos sangre ha perdido, que salga, que ya nos medimos con él, claro. Pero es que es así.
Pero esto se produce, yo creo que un poco por falta de músculo, en estos procedimientos,
claro.
Por falta de experiencia, ¿no?
Pero muy bien que entre ellos estén los trapos sucios. ¿También?
Claro, no, es que es evidente. Además, a mí me gusta ver a gente del mismo partido confrontar, porque claro. No todos en el mismo partido tienen las mismas ideas, los mismos proyectos, y eso está bien. Y creo que cuantos más mecanismos de participación tengan los militantes, los simpatizantes, incluso los ciudadanos, porque al final estamos hablando de elegir a nuestros representantes, pues está bien, hay que avanzar en estos procedimientos y dejar atrás los dedazos, las lealtades mal entendidas, que luego pasa lo que pasa.
Sí, lo que ocurre es que parece que buscando trapos sucios siempre se encuentran, porque lo que decía Tania Sánchez de hay una campaña contra mí, bueno, si no hubiera nada que ella hubiera hecho de manera irregular, no saldría absolutamente nada.
Esto es la política.
Claro, pero cuando contestan
o sea,
eso,
la política es esto.
Sí,
y
claro,
todos vemos que lo que hay en las campañas, en las pugnas entre candidatos,
pero
y ya no te digo nada entre compañeros
lo
de partido.
Contrario, ¿no? Esto es pluralismo, esto da gusto.
A mí son
no
sistemas
lo del judío masónico, que es que, o sea, no. Yo creo que tenía... Esto es unas primarias que nos podemos decir todas las cosas a la
claro.
Cara, que
sí.
Pueden sacar mis trapos sucios y yo defenderme y mostrar que tengo la realidad y la verdad, que no soy un chorizo o una choriza. y no campaña judeo-masónica.
Perdona, puedes decirle a la cara si eres compañero de Tania Sánchez, ahora como seas periodista, y le preguntes algo a Pablo Iglesias, lo llevas crudo, ¿eh? Cuidado.
Le punta la matrícula.
Porque la salida de pata de banco de Pablo Iglesias el otro día con una periodista que simplemente le preguntó, ni siquiera le preguntó por su compañera, quiero decir, le preguntó por la líder o por la que quiere aspira a ser líder de un partido con el que Podemos está pensando si hace pactos o no, y la respuesta de Pablo Iglesias fue llamarle machista.
O habría sido
señora.
Tan legítimo como si alguien le pregunta por la dimisión de Ana Mato. No pasa nada porque sea de otro partido. Él se escudó en que solo se le puede preguntar por alguien de Podemos.
El problema es que le salió a él la vena machista. Es decir, él pensó que le preguntaban por Tania Sánchez, no por la importancia de Tania Sánchez, sino porque era su novia, claro. O sea, cuidado, ahí se le vio el plumero a él.
Por la supuesta líder de la Izquierda Unida. Tienen que saber distinguir. Igual que nos piden a que nosotros sepamos distinguir la relación personal con la política, pues ellos tienen que saberlo hacer igual. Lo que pasa es que no tienen ellos los reflejos esos, yo creo. Les falta un poquito.
No sé, a ver, yo puedo entender que todos los titulares, incluso en portada de Tania Sánchez, en vez de citarla por su nombre, es la compañera de Pablo Iglesias, yo puedo entender que eso te queme, te moleste, pero bueno, al
pero
final...
Es así, tampoco es ninguna vergüenza.
Bueno, da igual, o sea, quiero entender que en lo personal, yo puedo entender que eso te aburra ya un poco, o te queme, o te irrite, o lo que sea, pero al final eres un dirigente político, estás expuesto a este tipo de preguntas, ya todas las que te quiera hacer la prensa, porque para eso estás ahí, hay que contemporizar. Y
Lo que pasa es que ahí se ve el plumero, de lo que piensa de la libertad de expresión, cuidadito. Del tema del machismo, pues también se le ha visto un poco el
a mí
plumero.
Hay cosas que dice,
que te diga.
Eli, a mí hay cosas que dice Pablo Iglesias, el líder de Podemos, sobre los medios de comunicación, que es que ya lo he dicho, no, es que no me gustan nada.
Yo creo que a nadie.
Ese es peludo.
No, es que además es que me parece que no es real.
Porque son
que
somos
no
enemigos,
es real,
nos consideran enemigos y se equivoca. Somos no, profesionales de esto.
Mira, yo no sé cómo nos considera. Lo que sí te digo es que no puedes decir cosas que es que van contra la esencia de la democracia. Sí, punto final.
Claro,
a mí estas cosas me
la esencia
molestan.
De la lógica. Es decir, que la única manera de despolitizar los medios es dejándolo en manos de políticos. A mí, de verdad, es algo que
yo creo que va a llevar bastante, la senda de Mourinho, Pablo Iglesias, y eso es malo, ¿no? Porque yo creo que va a ser malo. Eso de que empieza a contestar mal y tal. Usted tiene que ser transparente
y
ya está.
No, y mira que lo estaba haciendo bien, porque si había ganado algo era que había respondido normalmente con educación y sin aspavientos a muchos ataques y algunos furibundos de otros, ¿no? No sé, vamos a ver si es capaz de mantener el tipo, pero...
Pues complicado lo tiene. Vamos a seguir hablando de otras cuestiones. Tenemos que comentar todavía lo de Cándido Méndez, lo de los sindicatos, pero a estas horas está a punto de comenzar esa comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. Son 9:03. Estaba anunciado a 9:00, pero ya está todo el mundo listo en el Congreso. Ya está el presidente sentado en su escaño, los líderes de la oposición, los miembros del Gobierno... En el Congreso de los Diputados está nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, como decías, está a punto de comenzar ese pleno
de
con mucha expectación
de
y con mucho silencio que nos ha llamado desde luego la atención
por el que se modifica
con el que llegaban los miembros del Gobierno hasta el Congreso de los Diputados después de la dimisión ayer de Ana Mato. Así que se espera con expectación la comparecencia de Mariano Rajoy, lo que pueda decir hoy y las novedades que vaya a anunciar de medidas anticorrupción que no sean las dos leyes ya conocidas, los dos proyectos de ley de la actividad económica financiera de los partidos políticos y la reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Se anuncian, por tanto, novedades y sobre todo a ver cómo gestiona la dimisión ayer de Ana Mato forzada por él mismo.
Bueno, ¿cómo se le ve al presidente? Quiero decir, es muy complicado ver a Mariano Rajoy nervioso, nervioso o lo que sea, porque es como impasible.
Estaba tranquilo, pero es verdad que sus ministros estaban hoy muy callados y muy serios.
Ya.
Él ha entrado, como siempre, con cara seria. No es una persona que suela sonreír tampoco cuando llega al hemiciclo. Le vemos ahora mismo. Está subiendo a la tribuna de oradores. Un traje azul, corbata azul, gesto serio. Pero lo habitual en él, en todos los plenos... Y, como decía, sí había alguna broma entre la bancada popular, pero no entre los ministros. Vamos a escuchar.
Señorías, vamos a escuchar un rato.
Vamos a hablar hoy sobre las medidas que propone mi gobierno para combatir con eficacia la corrupción.
En concreto, sobre los dos proyectos de ley que todos ustedes conocen desde hace 9 meses, porque los aprobó el Gobierno en el Consejo de Ministros del 21 de febrero pasado, el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Expondré también el contenido y las razones que avalan un amplio conjunto de enmiendas que hoy mismo presentará el Grupo Parlamentario Popular y que, como explicaré más adelante, mejoran la consistencia, el alcance y el rigor de ambos proyectos. Estos se complementarán con las enmiendas que también hoy presentaremos al proyecto de modificación del Código Penal que se está debatiendo en esta Cámara, con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Consejo de Ministros aprobará en fechas inmediatas y con otras medidas a las que me referiré en el curso de mi intervención. Para evitar ser reiterativo, voy a presentar de una manera global el conjunto de reformas que encierran todas estas iniciativas, fruto del trabajo de muchos meses, de mucha gente y en el que han intervenido casi todos los ministerios. Se trata, como acordamos en esta Cámara y como reclaman los ciudadanos, de ofrecer, lejos de medidas improvisadas o coyunturales, una respuesta a la corrupción amplia, firme, eficaz y duradera. La más amplia que se ha dado en España, sin duda, pero también la más rigurosa. Por eso he decidido presentarla yo mismo y responder a sus señorías en persona. No estamos ante una reforma legislativa más de las muchas que está realizando este Gobierno en todos los aspectos de la vida pública, incluida la lucha contra la corrupción. Tampoco es la primera que adoptamos en este campo, pero sí es la más importante, la más completa y la que está llamada a ejercer mayor influencia. Por eso he subido a esta tribuna. Soy consciente de la extrañeza que esto produce. La única vez que con anterioridad comparecí para defender un proyecto de ley fue el que hacía efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Juan Carlos. No es habitual, lo sé. Tampoco lo es la reforma que les propongo. No pretendo sino hacer constar mi preocupación por lo que considero un problema peligroso e inaplazable que este Gobierno se ha tomado muy en serio. Muy en serio, señorías. Lo que nos toca de forma inmediata es garantizar a los ciudadanos que se están cerrando los agujeros por los que se cuela la corrupción en el sistema, que se están revisando las zonas de sombra o de penumbra en las que la corrupción medra y que se están mejorando las herramientas para que el corruptor y el corrompido sean identificados cuanto antes y castigados con mayor eficacia, incluyendo de forma especial la restitución efectiva de lo que hayan defraudado a todos. Este es el propósito de las modificaciones normativas que debatimos hoy en esta Cámara. Señorías, la corrupción se ha convertido en noticia cotidiana de primera página en España. Buena parte de la prensa escrita y de los telediarios está dedicada a informar sobre los escándalos por corrupción, bien sean nuevos o empiecen a sonar a viejos, a sus evoluciones, a las idas y venidas de los...
Bueno, pues ahí tenemos a Mariano Rajoy. Estamos escuchando en directo desde hoy en Madrid, en Onda Madrid, esa comparecencia de Mariano Rajoy anunciando unas medidas que veremos si son nuevas o no son nuevas. Dani decía, son las medidas de siempre. Bueno, el presidente del Gobierno ha dicho que va a adelantar algunas medidas nuevas. Habrá que estar muy atentos a lo que ocurre y habrá que estar muy atentos porque hoy todo el morbo está en el rifirrafe que va a mantener con Pedro Sánchez, que también tiene lo suyo por ahí, ¿eh? O sea, quiero decir que aquí no está libre de culpa nadie. Por lo tanto, es una comparecencia muy complicada para el presidente del Gobierno, porque, en fin, tiene lo que tiene encima, entre ellas la dimisión de la ministra de Sanidad, pero también tampoco es una comparecencia fácil para todos los demás que también tienen sus propios... asuntos debajo de la alfombra metidos o a medio meter, porque ya se empiezan a ver, ¿no, Alejandra?
Sí, yo creo que cada uno tiene lo suyo, tiene su caso de corrupción, desgraciadamente, pero desde luego lo que yo creo es que hoy tienen un compromiso y una responsabilidad con los ciudadanos, los políticos en general, aquí hablo de todos los que van a intervenir hoy, de estar a la altura y de no quedarse en el y tú más, que... Uh-huh. Puede que terminemos en eso, de tú tienes un imputado,
no
tú tienes
duda.
Dos, yo tengo... Yo creo que eso a los ciudadanos ya nos da igual. No, claro, a la totalmente. Gente en la calle no le importa, es decir, sí, da lo mismo que sea de un partido que de otro. Lo que la gente quiere son, de verdad, medidas que se trabaje, si es verdad, como yo creo que es verdad, que hay muchísimos políticos honrados que trabajan y que se esfuerzan, eso es lo que tiene que verse y lo que tenemos que sacar hoy de conclusión, de pero, medidas concretas que de verdad...
Pero, y lo que la gente quiere ver son acuerdos, pero es que eso es imposible. O sea, yo creo que la gente se quedaría satisfecha si hoy Mariano Rajoy propusiese cosas que realmente fuesen convincentes y Pedro Sánchez dijese, pues mire usted, en eso estamos de acuerdo y lo vamos a hacer los dos. Pero eso me temo...
20 y 5, por ejemplo. 20 y 5 aceptaron los dos partidos, todos en la Asamblea de Madrid, tanto unos como otros, han propuesto medidas, algunas muy parecidas, y no se ponen de acuerdo.
Pero vamos a ver.
Porque están haciendo un sistema viejo de hacer política. Lo mío es bueno y lo tuyo es malo.
No, y porque hay unas elecciones dentro de 6 meses.
Y una cosa importante, en mi opinión, es que llevamos demasiados meses haciendo un discurso que no se corresponde con los hechos, no se corresponde con la acción política. No es verdad que porque presentes una batería de medidas en un papel, la gente se vaya a contentar. Porque, como tú bien has dicho, Pedro, es que la gente ya no se cree nada.
No cree nada.
Entonces, lo que está muy bien hacer discursos y presentar baterías, iniciativas parlamentarias, pero si es que si luego las vas a atascar en el Congreso, a estas alturas de la legislatura, la mitad de las medidas que ya nos anunció en el debate sobre el Estado de la Nación de 2012 o 2013, hace 20 meses... ya no va a dar tiempo a tramitarlo. Es que, de verdad, más allá de las medidas, que se vea una voluntad real de querer arreglar esto. Y aquí lo que hemos visto es, insisto, tapo. Y tapo hasta el final, hasta que ya no me queda más remedio que dejar caer a los leones a la persona que... Y claro, oye, es que es desesperante.
Puedo
para
dar un ejemplo con los viajes de los del Congreso de Diputados y no lo aprovecho, no lo hago.
Por ejemplo...
Es que no se entiende nada, fíjate, no entiendo
fíjate
nada.
Fíjate si era fácil ese caso. Que solo había que mirar al Reino Unido, donde cuando se pilló a los parlamentarios que cogían las dietas para arreglarse, comprar tresillos y comprarse sofás para sus apartamentos de Londres, de Chelsea y tal, se montó tal gorigori en la opinión pública que se creó una comisión independiente, aparte del Parlamento, que lo que hace es fiscalizar esos gastos. O sea, es que lo tenías, tenías el balón botando en la línea de gol, solo tenías que rematar. Y sin inventar nada y sin romperte la cabeza en hacer nada. O sea, que al final volvemos a la cuestión de la voluntad política. ¿Realmente se quiere regenerar esto? ¿Realmente? ¿O esto es un prietas las filas y vamos a ver cómo llegamos hasta las elecciones, que ya queda poquito, ¿no?
Bueno, habrá que ver ahora que hablamos de viajes en el Congreso. Por cierto, hay por ahí flotando la sospecha sobre los viajes que hizo Pedro Sánchez también durante su campaña electoral para convertirse en secretario general del Partido Socialista, que algunos dicen que... los apuntó a cuenta del Congreso porque él era diputado del Congreso y ahora va a tener que presentar las facturas de si eso lo pagó el partido, lo pagó el Congreso, también lo pagó el de su bolsillo.
En fin, entre claro, partido y Congreso.
Pero, también eso,
pero
eso
es muy poco, español, ¿eh?
De la fase sí. Pero eso es un poco de la fase constituyente que se hizo mal, la fase constituyente, porque nunca se decía si él tenías derecho solamente para los viajes del Congreso o solamente para los viajes políticos o solamente para tus viajes particulares. Eso es un problema. Hombre,
hay una cosa que se llama sentido común, efectivamente, bueno, y honradez personal, quiero decir.
Bueno, pues parece que no funciona mucho el sentido común.
Claro, pero es que aquí el discurso es no voy a fiscalizar, esto no es un colegio, yo confío, es que los diputados son mayores de edad, pero claro, al final lo que se ve es lo que se ve.
Ya, pero fíjate, el presidente del Congreso, que aparentemente es una persona seria y tal, transmite seriedad, ¿no?
Lo es.
Bueno, lo es. Pues podía haber dado un ejemplo y haber dicho, vamos a hacer una cosa que le llegue a todo el mundo. Aquí se apunta cada viaje y cada uno puede entrar en la página web y ver a qué se ha ido este señor diputado. Hombre, no lo digas antes para no... Te lo digo a posteriori con una semana para qué ha hecho este viaje. Y...
Sí, oportunidades ha habido. También estamos a punto de aprobar o ya se ha aprobado una ley de transparencia que se queda cortísima. Que vamos, o sea, ni siquiera alcanza los mínimos estándares para compararnos con los de otros países de nuestro entorno. Entonces, yo lo que veo son oportunidades perdidas tras oportunidades perdidas y luego se echan las manos a la cabeza. Hay que ver cómo crece Podemos. Pero es que, ¿y qué quieres?
Claro.
¿Pero qué quieres? Si es que el problema no es Podemos.
Estás dándole todo.
Insisto, el problema no es Podemos. El problema es la falta de voluntad política para arreglar esto, para hacer cosas, porque no se puede estar permanentemente exigiendo a los ciudadanos esfuerzos, sacrificios.
No hay voluntad de regeneración.
Y cuando te toca a ti, sales corriendo, tapas o te das la vuelta o haces otras cosas que no son lo que la gente te exige.
¿Y si todo eso está empezando a cambiar? Porque sí,
¿pero cuándo?
Es verdad que, por ejemplo, Dani, tú has dicho antes que la dimisión de Ana Mato llegaba tarde. Bueno, es posible, pero ha llegado. Es decir, ha habido un momento en que un presidente de gobierno ha sacrificado a una ministra en la que confiaba, una persona de su confianza, Alejandra, de su equipo, una persona además que no está imputada por ningún delito.
Ni un
es decir,
dato nuevo en el auto del juez Rub, ni un dato nuevo
sobre... Bueno, pero se ha terminado la fase de instrucción. Yo creo que, eso también habría que fijarlo, en qué momento los políticos tienen que asumir responsabilidad política al verse inmersos en un proceso, porque
sí, ¿sabes
un proceso
cómo?
Muy largo.
Firmando los cuatro o cinco señores más importantes encima de una mesa y decir,
el momento,
hasta aquí hemos llegado.
En
esto
en un
se ha
momento
acabado.
Determinado. Y es lo que deberían hacer, porque así todo el mundo sabría que atenerse y no se diría, pues ahora por los ERE, ¿por qué no se van a su casa Chávez y Griñán, que ya están en el Supremo? Pues si se fija un punto, un momento procesal en el que a partir de ahí un político no pueda mantener su cargo.
Pero mira, un momento procesal, yo no lo sé. El otro día vi una entrevista a Demetrio Madrid, ¿os acordáis, no? El presidente de la Junta de Castilla y León. Y el hombre lo decía. Si es que a mí me da igual el momento procesal, a mí en el momento que me acusan y que yo sé
que
soy inocente, me voy.
No,
me defiendo.
Yo creo que es importante el momento.
Bueno, no sé, yo insisto en las responsabilidades políticas. En las responsabilidades políticas, insisto.
Sí,
que
pero
mantener
se puede
una ministra
como
tres,
sucio,
años, tres años,
a
cuando ya se
algo,
sabía todo esto, a mí me parece
poco,
que es que...
Es que está ridículo.
Pues sí.
Es que es ridículo.
Sí, pero acusar puede ser fácil. Es decir, yo te puedo acusar, tú te ves metido en un proceso y luego se demuestra que eres inocente. Por lo menos la imputación ya hay una serie de indicios lo suficientemente razonables para que un juez siga investigando.
Mira,
pues a partir de ese momento, porque
si en mi casa
si no...
me viene un día a aparecer con un Jaguar, mi mujer me pregunta, ¿de dónde sacas ese coche?
Y si pagas una fiesta de 4.000 y pico euros en confeti, es que ahí nadie pregunta
pero
nada.
Pero no sabemos
si
este señor podía tener otro negocio, podía haber heredado.
Que
es decir,
no, lo sabe, por favor.
No, nosotros no. Quiero decir, no sabemos lo que él le decía a ella ni la clase de relación que tenían.
Pues nada,
entrar en eso a mí me parece un poco peligroso.
Me parece increíble.
Hay un auto que ha firmado un juez y es lo que dice. Luego los demás podremos comentar lo que queramos. Un momento, Pedro, que voy a volver a conectar con nuestra compañera Noelia, que sigue en el Congreso de los Diputados, donde Mariano Rajoy sigue exponiendo esas medidas de transparencia. Noelia, buenos días de nuevo.
¿Qué tal?
Este
buenos días. Bueno, pues durante este tiempo he dado vueltas más o menos a lo mismo, a que los casos de corrupción pueden parecer más graves porque tardan en resolverse, las coletillas de que la mayoría de los políticos no son corruptos, que entiende la irritación de los ciudadanos, aunque hoy por primera vez ha pedido perdón y si os parece vamos a escuchar ese momento. Vamos a ver si lo encontramos. Ha pedido perdón el presidente del Gobierno.
Que a ratos se hace irrespirable porque siembra una desconfianza generalizada hacia los instrumentos de la convivencia democrática. Entiendo la indignación de los españoles, la entiendo y la comparto. Todo el mundo sabe que han aparecido corruptos en mi partido, personas que habían sido merecedoras de mi confianza o la de mi formación política. He pedido perdón por ello. Dicho esto, señorías, conviene recordar que, por desgracia, nada de esto es nuevo en la corta historia de nuestra democracia.
Bueno, pues así ha continuado la exposición de Mariano Rajoy, que si os parece seguimos escuchando en directo.
Se han limitado las condonaciones a los partidos de sus deudas con los bancos. Se ha obligado a los partidos a publicar el balance, la cuenta de resultados y la cuantía de los créditos y condonaciones correspondientes a cada ejercicio y se les obliga a notificar al Tribunal de Cuentas las donaciones recibidas superiores a 50.000 euros, entre otras obligaciones. El Tribunal de Cuentas puede sancionar al partido que, sin justificación, no presente las cuentas o supere los límites de gastos electorales previstos en la ley. Todo esto, señorías, que es muy importante y está siendo ya muy eficaz para evitar la corrupción en el futuro, lleva, como saben, más de 2 años en vigor.
Bueno, Mariano Rajoy sigue haciendo repaso de las medidas que ya se han puesto en marcha. Noelia, en cuanto comience el cara a cara con Pedro Sánchez, volveremos a conectar y, por supuesto, si alguna de las medidas que propone y que pone sobre la mesa Mariano Rajoy es novedosa, nos la cuentas, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos.
Hoy es delito las...
Bueno, nos quedan un par de temitas rápidos que comentar antes de charlar con nuestro invitado de hoy, que no tiene nada que ver con la política, a pesar de que durante esa charla seguiremos también muy atentos a lo que se está desarrollando en el Congreso de los Diputados. Tenemos a Cándido Méndez, que ya ha anunciado, ya lo contábamos el otro día, pero ayer lo hizo de manera oficial ante sus bases, este anuncio de que deja el cargo, de que ya no va a ser secretario general de UGT dentro de año y medio, que es una cosa.
Sí, sí.
Yo creo que es el anuncio de que lo deja hecho con más tiempo para que luego no digan que no lo dijo. Bueno, vamos, que se lo ha dicho. Creo que lo ha fiado Alejandra para abril de 2016.
De 2016, bueno, en fin. Efectivamente.
Pues para decir eso, ¿no?
Sí, sí, y nada se han podido hacer las presiones internas que ha tenido durante estos días desde que se conoció la noticia. No ha cambiado absolutamente ni una coma de lo que él tenía previsto, es decir, ni las presiones internas ni la presión ya externa, porque ya se conocía, no ha cambiado nada.
Sí, pero lo que ha hecho ha sido desactivar cualquier rebelión que hubiera en el sindicato, que las federaciones de UGT estaban muy cabreadas algunas por todos los últimos casos, y lo que ha hecho ha sido pues ganar un año y medio, y luego quiere tutelar el proceso de renovación. ¿Pero qué quiere tutelar? O sea, usted se va, le ponemos una medalla y que lo tutele el que venga, ¿no?
Yo no entiendo cuando los dirigentes están al frente de una organización sindical, empresarial, lo que sea, y dicen aquello de yo tengo vocación de servicio público, y lo que hacen es, al final, ganar tiempo para ellos y no para su formación. A mí estas cosas me llaman mucho la atención. Insisto, yo ya dije el otro día, creo que los sindicatos en los últimos años han tenido un serio problema de credibilidad, han tenido muchos problemas con corrupción, con dejación de funciones a la hora de defender realmente los derechos de los trabajadores. Y realmente, insisto, el movimiento sindical es clave, básico y vital en una democracia.
Fijaros,
clave, propio... básico y vital, pero tiene que funcionar. Y tiene que funcionar bien, y se tiene que modernizar, y también se tiene que regenerar, y tiene que cambiar un poco el discurso, y tiene que hacer una serie de cosas acorde con lo que hace la sociedad, ¿no?
Pero hacemos un poco de... Vamos para atrás, ¿no? Fijaros, acordaros que Nicolás Redondo se tuvo que ir por lo de PSV.
Sí.
Y este señor se va por los ERES y por el asunto de tal y cual, ¿no?
Sí.
Entonces, eso digo que, qué desastre, ¿no?
Por eso digo que se han hecho cosas fatal, cosas muy bien, ¿eh? Pero
pues,
cosas
por supuesto,
fatal.
Por supuesto.
Fatal.
Pero entonces, ¿por qué no han hecho un poco de autocrítica ahí? Que la izquierda, yo creo que el problema de este país también es que la izquierda no ha hecho, no ha leído su Biblia, ¿no? La autocrítica era lo principal que a mí me enseñaron en la universidad que tenía que hacer la izquierda. Y no han hecho ni un día autocrítica, porque hubieran reformado las cosas y no se hubieran producido esta situación.
Bueno, a raíz de hablar de los sindicatos, hay una noticia que a mí es que hoy me encanta. No creo que la va a comentar nadie, pero lo vamos a hacer nosotros. Y es que los sindicatos mayoritarios, lo voy a leer tal cual, han vuelto a recurrir a las ofertas de tratamientos estéticos o de viajes para tratar de aumentar la cifra de afiliados tras la sangría provocada en los últimos años por la crisis económica y la desafección de los trabajadores. En el caso de la Federación de la UGT, precisamente, en Valencia, la central ofrece a sus afiliados, atención, tomen nota, señoras y señores, descuentos de hasta el 25% en operaciones de aumento de pecho y de glúteos, liposucciones y rinoplastias. O sea, en el primer caso, de 4.950 euros masiva, pasas a pagar 3.600. Y también existe la posibilidad de acceder a tratamientos de Botox, claro, por 450 euros, que son 150 menos de lo que se paga, gozar de un descuento del 20% para una depilación láser, claro, o de un 45% en masajes relajantes.
Pues genial.
O sea, esto es lo que ofrece UGT.
No, pero yo creo que fuera de la anécdota, porque no deja de ser un poco de coña que ofrezcan esto, el sindicalismo moderno tiene que hacer servicios también, y esto es un servicio más.
Bueno,
es decir,
venga, Pedro.
No, lo digo absolutamente
a
en serio.
A ver, Blasco.
Lo digo absolutamente en serio.
Estamos fatal, ya está a estas horas de la mañana.
No sé. Con trabajadores viviendo situaciones límite, con empleo precario, donde se facturan 600 euros.
Se tiene que llegar a lo suyo. Pero
a usted no le defenderé,
no,
oye, pero le ofrezco una depilación láser.
Esto es el sindicalismo moderno, esto es una estupidez.
No, estos son servicios. Entonces, bueno, esto es una estupidez dentro de los servicios, sin duda.
No sé.
Porque lo que tendrían que hacer, pues, viajes baratos para vacaciones, pisos baratos sin escándalos,
muy
transporte,
bien.
Eso es lo que tenía.
Yo eso lo entiendo.
Lo que pasa es que dentro de esos servicios, esto, pues realmente lo del pecho, lo del glúteo...
No sé, digo yo que habrá que priorizar, ¿no?
Sobre todo en determinadas épocas.
Lo que yo quiero deciros es que los sindicatos, además de defender al trabajador, tienen que ofrecer servicios, que es lo que han hecho en Alemania y con eso han triunfado. Lo que pasa es que a lo mejor estos servicios son un poco extremos.
Pues no son exactamente los que yo creo que está demandando el trabajador que está en la calle. Bueno, vamos a saludar ya a nuestro invitado, que ya les adelantaba antes, el presidente de la Asociación Proyecto Hombre, que hoy cumple 25 años y que lo va a celebrar entre otras personalidades, con la reina doña Sofía. Vamos a seguir muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados. Les ofreceremos en directo ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Por cierto, Pedro, que hoy tú adelantabas una noticia que también tiene su puntito, ¿eh? O sea,
bueno, es una historia en Voz Populi contando cómo vive Francisco Granados en la cárcel, ¿no?
Creo que está completamente integrado.
Bueno, pues eso, la diferencia con otros presos, incluso con uno de los de la Red Púnica, es que este compañero suyo de la Red Púnica está en la enfermería con una gran depresión, porque uh-huh. el shock de cuando entres en la cárcel pues es muy, muy fuerte. Sin embargo, él se ha adaptado, se lleva bien con los compañeros presos,
sí.
Tiene la suerte de que duerme en una celda solo, está con 80 personas más, bueno, y lleva una vida, pues no se ha adherido a ningún servicio, no hace ningún, que puede ir a la biblioteca a trabajar o tal, o a limpiar la cocina.
Porque juega al parchís bastante, ¿no?
Y juega al ajedrez. Y luego hace mucho paseo por la
y cena patatas.
Y no,
no, antes de comer.
Antes de comer
se toma su aperitivo.
Oye, pues eso está mal, ¿no? Sus olivas y su aperitivo con Coca-Cola, porque la cerveza no está prohibida en la cárcel. Entonces, bueno, pues que el resumen, que se ha adaptado a la vida carcelaria, que es muy duro y es un shock fuerte, ¿no?
Bueno, pues o sea, entre los aperitivos de uno y las depilaciones láser, que por cierto, como a esto de la depilación láser se apunte Candido Méndez, y les arruina a la Federación de UGT. Bueno, en fin, que es una maldad absurda. Que son las 9:26, que hablamos ya con nuestro invitado, sin perder nunca de vista el Congreso de los Diputados, donde hoy hay una comparecencia importante, que es la de Mariano Rajoy, explicando las medidas que va a poner en marcha para evitar la corrupción.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es. ¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad, acceso independiente, vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues aunque algunos no se lo crean, hay vida mucho más allá de la política y hay otras cuestiones que nos interesan mucho y de las que nos tenemos que preocupar además. Por ejemplo, miren ustedes, hoy la Asociación Proyecto Hombre cumple 25 años de lucha contra las adicciones, 25 años de ayudar a muchísimas personas que ahora llevan una vida normal gracias a que un día acudieron o alguien les habló o se encontraron con esta asociación, con Proyecto Hombre. Hoy tenemos con nosotros a su presidente, a Luis Manuel Flórez García. Señor Flórez García, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena y felicidades por ese 25 aniversario, ¿eh?
Gracias.
¿Cuántas personas han podido pasar en estas dos décadas y media por Proyecto Hombre?
Pues mira, más o menos hay que diferenciar dos bloques de personas. Unas son las que han entrado, por la vía a tratamiento, y otras son las que nosotros atendemos también en otra área, que es el área de prevención.
Sí.
En el área de tratamiento estamos hablando de unas 260.000 personas.
¡Qué barbaridad!
Hablamos de toda España, ¿eh?
Sí, sí.
Y personas que se han beneficiado de los programas que estamos desarrollando a nivel de prevención, estamos hablando de 827.000 personas aproximadamente.
¡Qué barbaridad! De esas personas, ¿cuántas realmente consiguen vencer su adicción?
Un 30% y pico, vamos a ver, aquí hay que matizar muchas cosas. Cuando hablamos de éxito de un tratamiento, uh-huh. Si cogemos un grupo, cuando empieza y después vemos cuántos termina, o sea, es un proceso, uh-huh. los que hacen un proceso lineal, pues estaríamos hablando de un 30% y algo, sería un muy buen dato, ¿verdad? Eso no quiere decir que aquellos que a lo mejor durante ese proceso lo han dejado estén mal. estén mal, sino hay muchísima gente que sigue estando bien, que no han vuelto a usar drogas, pero que no han obtenido, diríamos, el alta terapéutica del centro de rehabilitación correspondiente. Entonces, personas que se les ha dado el alta terapéutica, más de 35.000. Más después todo ese mundo que estaría de personas que siguen estando bien, que han mejorado otros parámetros como son la salud, las relaciones sociales, familiares, hay toda una mejora, ¿no?, en una persona que se pone, diríamos, en un proceso de rehabilitación. ¿No?
Luis Manuel, vamos a recordar un poco cómo surge Proyecto Hombre, cómo se pone en marcha y cómo nació y qué es exactamente, ¿no?
Bueno, la pregunta es larga, ¿eh?
Mucho. Pero bueno, aquí hay que condensar.
Vamos a condensarlo al máximo.
Sí.
Todos somos muy conscientes de que en los años 80 España deja de ser una zona de paso de sustancias de droga, de heroína, sobre todo, hacia Europa para ser un lugar de consumo, ¿no? Y nos pilla el toro, como en tantas ocasiones en este querido país. Entonces, y nos pilla el toro quiere decir que tenemos una población de gente joven que empieza a entrar en heroína y no tenemos unos dispositivos que realmente les puedan atender.
Y mucha gente joven, además, porque pilló, claro, el boom de los años 60, de nacimientos de los años 60, pilla a todas esas personas.
En los 80,
pues eso,
con
en
19,
los 80,
20 años, 25,
es
toda una generación que después todavía sufriría un golpe mayor en los años 90 con el puñetero, y perdóname la expresión, SIDA, ¿no?
Con el SIDA, con efectivamente.
El SIDA. Entonces, este era el panorama era negro. Es decir, yo recuerdo, yo vivía en aquellos años aquí en Madrid, precisamente en el barrio de San Blas, y teníamos mucho contacto pues con otros barrios, Pan Bendito, Vallecas, Hortaleza, en fin. Y era un problemón enorme lo que teníamos aquí, ¿no? Bueno, Proyecto Hombre nace de un modo muy curioso, porque este problema no solo es Madrid, hay un problema en toda España, ¿no? Y entonces, curiosamente, es por la iniciativa propia de personas sensibilizadas, ven una realidad, se sensibilizan con ella y buscan, se ponen a buscar qué es lo que se puede hacer para ayudar a estas personas. En aquellos años, ¿qué dispositivos había? En España en general había algún dispositivo de la comunidades religiosas, en este caso pues de la Iglesia Protestante, la Evangélica, o evangelista, y también de una asociación que ya está desaparecida, el Patriarca, no sé si os sonará.
Sí, claro.
Bueno, que sobre todo en la zona del Mediterráneo tenía muchos dispositivos, y era lo que había fundamentalmente. No existía todavía el plan Nacional de Drogas, no existían los planes de prevención regional, en fin, no existía nada, eso de momento. Y personas que se sensibilizan y tal ante un problema y se ponen a buscar. Y esa búsqueda coincidimos, porque yo estaba en Madrid, pero soy de Asturias. Es decir, que la misma operación la hacemos desde Asturias, o se hace desde Cádiz, o se hace desde Barcelona, o se hace desde distintos puntos de España. Curiosamente coincidimos porque empezamos a oír hablar de que hay un programa, el Proyecto Uomo, en Italia, en concreto en Roma, que está muy extendido además por Italia y que está dando muy buenos resultados. Y entonces, pues individualmente vamos llegando a ver qué es aquello, a ver cómo nos podemos formar. Y incluso muchos de los directores presidentes de Proyecto Hombre de España nos conocimos en Roma, no en Madrid, no en España, en definitiva. Sí, fuera de España nos conocimos. Bueno, en resumen, que así nace un poco por iniciativa privada, diríamos, por iniciativa propia de alguna persona, que a la par se le juntan otras. Nos exigían para formarnos y tal en lo que podría ser el ámbito terapéutico, pues se nos exigía que fuéramos serios, y para ser serios había que tener una institución que realmente avalara lo que iban a ser nuestros centros, bueno, pues para que no fuera un abrir y cerrar, sino que realmente hubiera una cosa seria, que en el tiempo una continuidad, unos medios adecuados, unas casas, en fin, hacer algo serio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se juntan toda una gama de personas que, bueno, también en el sentido altruista, pues forman fundaciones o asociaciones que van a ser los órganos jurídicos de Proyecto Hombre.
Y ponéis en marcha un método que yo no sé si el método ha ido cambiando en estos 25 años o sigue siendo el del principio, vamos. Y que es un método que tiene sus peculiaridades.
Bueno, es un método biopsicosocial, que en aquellos años, por ejemplo, ya integrábamos a la familia como coterapeuta, por decirlo de algún modo, ¿no?, de los propios procesos. En aquel momento nadie contaba con la familia para nada. Para nosotros era muy importante. Pretendíamos también que nuestras puertas estuvieran siempre abiertas, porque desde la calle, ¿qué es lo que sabíamos? Yo era educador de calle en el barrio y sabía un poco las disculpas estas mentirijillas que se solían decir, ¿no?
Señor Florio García, le voy a pedir un poquito de paciencia. Tenemos una comparecencia en el Congreso de Mariano Rajoy. Nos están pidiendo paso nuestra compañera Noelia Ontoria. Noelia.
Sí, para contaros que acaba de anunciar, exacto, una novedad, una reforma en el Código Penal para crear nuevos tipos delictivos. La financiación ilegal de partidos políticos será un delito específico. Ha anunciado Mariano Rajoy que agravarán las penas por estas condenas para la financiación irregular de partidos políticos y por inhabilitación, y se aumentan los plazos de prescripción de los delitos de financiación. Además, se van a agilizar los procesos judiciales, agilizar los macroprocesos, ha hablado de eso, aunque no ha especificado cómo, se van a dar plazos máximos para las instrucciones y se van a dar plazos también para la recuperación de todos los bienes que se hayan sustraído de manera ilegal. Está explicando en estos momentos todas estas novedades, así que esperemos a que concrete un poquito más cómo van a realizar todas estas, esta justificación, esta limitación para que haya menos corrupción en los partidos políticos.
Perfecto, Noelia, muchísimas gracias. Si hay más novedades, nos vas pidiendo paso. Nosotros comentaremos todo esto dentro de un ratito, en cuanto acabemos nuestra conversación con nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Noelia, y seguimos atentos a lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, donde le recuerdo que Mariano Rajoy está compareciendo hoy para explicar esas nuevas medidas para evitar la corrupción. De momento, bueno, pues ha puesto sobre la marcha alguna, nos decía nuestra compañera, que no son nuevas, pero sí parece que lo que por lo menos está haciendo es concretarla, agravar las penas por delitos que tienen que ver con quedarse con dinero público, aumentar los plazos de prescripción, agilizar los macroprocesos con penas con plazos máximos de instrucción, y sobre todo, bueno, pues esa intención de que la financiación ilegal de los partidos sea delito. Señor Flore García, que le he interrumpido y estábamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el Congreso de los Diputados, que es el método de Proyecto Hombre, un método que fue muy novedoso en su momento y que a lo largo de 25 años, bueno, pues se ha revelado como un éxito, o por lo menos como un método muy eficaz. Sí. No al 100%, porque en esta vida no existe casi nada que sea al 100%, pero que sí ayuda a mucha gente a superar unas adicciones. A lo largo de estos años que lleva usted trabajando con personas que tienen adicciones, ¿qué hay detrás de una persona que cae en una adicción?
Hombre, detrás puede haber muchas cosas, ¿eh? No solo el ambiente en el que se pueda mover, las dificultades que pueda tener de relación o interrelación con las personas, la rebeldía propia de muchas veces de un periodo de adolescencia, puede haber muchas cosas. En el fondo lo que hay al final cuando una persona es ya dependiente es una pobre mujer o un pobre hombre que por no tenerse no se tiene a sí mismo, porque vive detrás y para una sustancia, que es capaz de dejar familia, de dejar trabajo, de perder familia, trabajo y salud y hasta libertad, porque en muchos casos pues también hay penas de privación de libertad, etcétera, y que o entra en un proceso de cambio o si no el recorrido pues ya se sabe a medio plazo hacia dónde van.
¿Es el mismo método el que utilizan ustedes en Proyecto Hombre para todo tipo de adicciones? ¿O cada adicción necesita un tratamiento diferente?
Bueno, nosotros como modelo biopsicosocial, como decía antes, integramos a la familia en ese proceso y después entendemos que la persona es un todo. Cuando se habla a veces de la drogodependencia como enfermedad, bueno, la enfermedad sin más no, es bastante más. Incluso hay que tener en cuenta aspectos sociales, hay que tener en cuenta psicológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajamos todas esas áreas de lo que puede, entendemos lo que puede ser la totalidad de una persona. El método como tal no ha cambiado especialmente el fondo de la cuestión. Ha cambiado, pues, formas, es decir, modos de ciertos instrumentos que en un momento determinado fueron muy buenos y dieron muy buen resultado a un tipo de perfil, y que hoy, pues, igual hasta espantaría a otro tipo de perfil, ¿no? Es decir, si nosotros queremos ser una entidad solidaria, próxima y cercana a la realidad, tenemos que estar siempre en una actitud de cambio y de adaptación, no tanto del contenido, cuanto de las formas que desarrollan ese contenido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí ha habido muchos cambios. Muchos cambios en cuanto, ya digo, bueno, realización de, o cómo se plasman, diríamos, ciertos instrumentos terapéuticos.
Es que también han cambiado las ediciones, seguramente.
Efectivamente, es que hay un cambio, fíjese, de perfil.
Nos hablaba de los años 80, evidentemente había una especie de plaga de heroína entre la juventud de los 80. Ahora es una droga que está en franca decadencia. Seguramente porque la gente ya sabe lo que es, y en aquel momento había muchísimo desconocimiento, y después porque el SIDA, siendo como ha sido una cosa terrorífica, sí es verdad, que, y lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, que ha servido de ayuda también, para que haya menos adictos a la heroína, seguramente, porque el miedo a la aguja, pues en fin, yo creo que ha hecho que las personas... No sé si dejen de caer en la adicción, o por lo menos cambien de adicción, que tampoco sé si esto es muy bueno o no, porque creo que ahora el principal problema lo encontramos con la cocaína.
Sí, ha habido un cambio en el tipo de consumos, clarísimamente. Totalmente de acuerdo, sí, con lo que acabas de decir. Los datos de las encuestas y demás, tanto de estudios como... Bueno, en fin, de las encuestas que hace el Plan Nacional, pues ponen de manifiesto que efectivamente la heroína es, diríamos, una droga en decadencia. Pero sí hemos estado estos niveles, estos años atrás, en niveles muy altos de consumo de coca. Uh-huh. Que en los años 80 era al revés. La cocaína tenía una cierta relación se relacionaba con una cierta clase social, y hoy día, pues no, hoy día está extendida en todas las capas sociales, en todos los estratos sociales. Y la cocaína también unida al alcohol, es decir, nace una figura ahí que llamamos a veces el cocaetileno, ¿no? Es decir, persona que consume, ahí hay un policonsumo.
Eso sí ha aumentado, ¿verdad? El policonsumo.
Sí, el policonsumo está aumentando. La cocaína está estancada y, si queréis, un poquitín a la baja, pero claro, desde unos niveles muy altos, porque ha adquirido unas cuotas muy altas de consumo, ¿no? Entonces, bueno, están casi todas las drogas en este momento estancadas a la baja, pero ya digo, desde unos niveles de consumo importantes. Y después aquí también hay que diferenciar el adulto de los jóvenes. Es decir, tenemos el área de los jóvenes, ojo, y tengo que matizar siempre esto, porque de algunos jóvenes, yeah, porque no de todos los jóvenes. O sea, la mayoría de jóvenes no andan con drogas.
Yeah.
Entonces, pero bueno, de esos jóvenes que andan consumiendo, pues lo preocupante ahí es el alcohol. El alcohol... los porros, bueno, es decir, por ahí van un poco, después, bueno, pastillas o tal, pero sobre todo el alcohol es un tema que en este momento preocupa bastante en cuanto al consumo que puedan realizar los jóvenes, sobre todo consumos compulsivos, ¿no? Que pueda haber.
Yo le quería preguntar, ha comentado, por ejemplo, en los años 80, pues toda esa generación que sufrió la heroína, porque eran, bueno, pues los primeros que se enfrentaban a ella. No sé si ahora sigue habiendo un perfil más de gente joven, son los que acuden. ¿Qué perfil es el mayoritario? Y también, por ejemplo, si la crisis económica ahora ha influido en que se haya cambiado ese perfil, a lo mejor ya no sea gente tan joven, sino que haya también personas que utilizan la droga pues como un recurso para evadirse, a lo mejor, de una situación complicada. No sé si están viendo ese cambio en el perfil de la persona que acude a Proyecto Hombre o no.
Proyecto Hombre ya desde hace unos cuantos años tiene diversos perfiles. Porque a la par, como decíamos al comienzo, comenzamos con un programa muy determinado para la población heroinómana. Pero después todo eso ha ido cambiando, entonces hemos ido adaptando al perfil del cocainómano, que efectivamente es un perfil ya distinto al heroinómano. Es en la edad media, por ejemplo, pues es mucho más joven, que estamos hablando de 30 y algo años, 32, 33 años de edad media, cuando el heroinómano es un poquitín más. Pero después es que también aparece el alcohólico, el personas que, con lo cual, por ejemplo, tiene una edad media bastante más elevada. En cuanto a estudios, por ejemplo, bueno, pues varía mucho. Normalmente te encuentras con la población inicial, que era la de heroinómanos, con personas que habían terminado mejor la EGB de aquella, y poco más, sin embargo, en los cocainómanos encuentras gente ya con un nivel, incluso, bueno, estudios superiores, etcétera, pero es que además aquellos, los anteriores, no, casi nadie estaba con trabajo porque los habían echado, lo habían dejado o algo así. Es decir, sin embargo, estamos atendiendo a una buena población de cocainómanos que mantienen sus puestos de trabajo. De hecho, nos obligó también a cambiar los horarios de los tratamientos, y este tipo de tratamiento normalmente se hace por la tarde-noche, bueno, para respetar, evidentemente, el que puedan seguir trabajando. Es decir, que ha habido mucho cambio a muchos niveles, sí, sí.
Habla usted de San Blas, que yo recuerdo aquellos años tan terribles.
Si no es nada más, tu bombe, por Dios. Cachis, es que.
Compañero,
no me encuentro yo, es que no me encuentro yo si no.
Bueno, compañero, entonces. Has hablado de San Blas, ¿no?
Sí.
En aquellos años yo recuerdo haber hecho muchas noticias de San Blas. ¿Alguna que te impresionaba, por ejemplo? Pues que los traficantes metían polvo de ladrillo en el polvo de la droga, ¿no?
Sí, sí, los cortes famosos.
Alucinante, ¿no? Sí, sí. O sea, se metían los chavales y entonces prácticamente morían en el acto, porque es que era cemento aquello, ¿no?
Sí, sí. Polvos de talco también.
Exactamente, polvos de talco. Sí. Unos años tremendos en los que sí. Si un traficante no tiene ningún escrúpulo, entonces eran asesinos profesionales, porque sabían ellos que al cortarlo, al mezclarlo, pues los tropeaban, ¿no? Y los tropeaban para matar a los chavales, ¿no? Y luego, en el proyecto Hombre, yo creo que ha habido mucha incidencia en el tema de la familia, ¿no? Que la familia es la gran, vamos a decir, un chico, yo lo cuento por experiencia familiar propia, destroza una familia, un chaval de esto, claro, destroza una familia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces vosotros habéis trabajado mucho la familia y habéis tenido, vamos, yo soy de los que pienso que con que hubierais salvado a uno ya estaríais justificados, pero habéis salvado a muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis trabajado con las familias?
Sí, mira, las familias, primero, para nosotros eran un soporte vital porque el drogodependiente ya casi por definición suele mentir. Entonces,
es un mentiroso profesional.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno, vive de eso. Y entonces, ¿dónde tienes la ayuda? ¿Dónde tienes el soporte que te pueda ayudar? Porque, claro, en un programa como eran aquellos ambulatorios de inicio, centro de acogida, ambulatorio, después pasaban a la comunidad terapéutica, que era la segunda fase, en la cual pues ya estaban internos. Pero en la primera parte, pues vivías en tu casa. Entonces, ¿de quién nos íbamos a fiar? Nos teníamos que fiar de la familia. Es decir, de las personas que no andaban con drogas, ¿no? Entonces, primero, pues yo recuerdo en aquellos años que la familia venía, nos daba toda la información precisa y detallada de lo que había sido las horas que no había estado con nosotros esa persona, pero a la par con la familia trabajábamos a nivel terapéutico también, porque, claro, esa ruptura de la que hablas, que es cierto, hay que, diríamos, trabajarla, en el sentido de que si no, tú te encuentras con una persona, el drogodependiente, que va creciendo porque va cambiando y la familia se queda ahí con los prejuicios de toda la vida. Es decir, que me engañó muchas veces, que no sé qué historia, que me robó, que me hizo. No, entonces es importante trabajar con ella también. Por eso había grupos de terapia e incluso había momentos, y hay momentos en la terapia, donde se juntan, diríamos, familia y sujeto para hacer lo que llamamos encuentro familiar, para poder restablecer los valores de confianza, etcétera. Era muy importante el trabajo con él.
Luis Manuel, vamos a conectar de nuevo con el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenos días, sí, porque acaba de terminar la intervención de Mariano Rajoy detallando esas medidas de las que hablábamos antes, entre ellas esa que especifica como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, pero también que Rajoy obligará a los partidos que los militantes participen en la elección de sus órganos de dirección y en caso de no hacerlo, esa fuerza política será extinguida. En el uso de la palabra en este momento, Pedro Sánchez, que igual sí habla de la exministra Ana Mato, porque Rajoy no ha dicho ni una palabra.
A mi juicio es lo que necesitaban escuchar y oír los españoles. Tampoco es este el debate, que se ve precedido por la dimisión y a la cual usted no ha hecho mención en su intervención ayer mismo de la señora Mato. Hay veces en la que, señorías, los silencios son elocuentes y hoy en el Banco Azul, señor Rajoy, lo que son elocuentes son las ausencias. Mire, señor Rajoy, yo comprendo que no es el mejor día para usted para hablar de corrupción. El problema es que desde hace un año y medio ningún día es bueno para usted. Sobre el caso Gürtel o el caso PP, da igual, usted empezó diciendo que todo era falso. Continuó diciendo que todo era falso, salvo algunas cosas. Y con la dimisión de la señora Mato, de la ministra de Sanidad, hoy sabemos que todo era cierto. Y lo que es peor, al verse obligado a cesar a la ministra Mato, está usted apuntando directamente al Partido Popular, que aparece en el mismo auto del señor juez y con la misma fórmula que la señora Mato, como partícipe a título lucrativo de la trama sometida a ese proceso. Y alguien tendrá que responder por ello, señor Rajoy. Alguien tendrá que responder. Alguien tendrá que dar nuevas explicaciones y alguien, creo yo, señor Rajoy, tendrá que asumir sus responsabilidades a nivel de partido.
No,
señor Rajoy,
Ha entrado fuerte, ¿eh?
Ha entrado fuerte. Ha entrado fuerte, Pedro Sánchez. Claro, que el presidente del Gobierno en ningún momento ha hablado del hueco vacío que hay hoy en la bancada azul, que es el de la exministra ya, Ana Mato. Así que, bueno, pues creo que van a entrar fuerte casi todos los partidos de la izquierda, de la oposición. Hay cuatro enmiendas a la totalidad, tres de devolución, una con texto alternativo a las propuestas que ha presentado Mariano Rajoy, aunque algunas son novedosas. Mariano Rajoy ha pedido a los grupos políticos que le apoyen, que haya un pacto anticorrupción, pero que si no lo hay, legislará en solitario.
Muy bien, Noelia, pues seguimos atentos, sobre todo a la respuesta que después también le va a dar Mariano Rajoy. No sé si va a contestar uno a uno o va a contestar al final en bloque.
Lo decide en cuanto acabe Pedro Sánchez, lo decide Mariano Rajoy, tiene esa facultad, así que tendremos que esperar para saberlo.
Muy bien, pues seguimos muy atentos. Gracias, Noelia.
A vosotros.
Señor Flores García, que vaya día. Hemos elegido también para celebrar el aniversario de Proyecto Hombre. Claro, estamos aquí a una...
Esto es drogadura, ¿eh? Una como otra cualquiera.
Exactamente. Bueno, van a celebrar este aniversario por todo lo alto, como no podía ser de otra manera. Y van a tener como madrina a la reina Doña Sofía.
Doña Sofía, hombre, que Doña Sofía nos ha acompañado siempre. Siempre.
Eso es verdad, estoy siempre con ustedes.
Siempre, siempre. Es decir, estamos muy agradecidos porque... podría decir muchos detalles, es decir, pero bueno, por ejemplo, pues cuando Luis del Olmo y Garzón y toda esta gente, pues partido de fútbol, siempre la Casa Real siempre estuvo presente. Las veces que pudo estar ella estuvo, ya si no estaba el príncipe o actual rey, etcétera. Es decir, que con nosotros, y ahora cuando la hemos llamado, pues lo mismo, ahí nos va a acompañar y le vamos a dar más a dar, a obsequiar con nuestro pin de oro de Proyecto Hombre, porque. Bueno, pues que se lo merezca, pero yo sobre todo para que cuando lo vea, pues se acuerde de lo mucho que ha hecho por el mundo de las ediciones, no solo con Proyecto Hombre, porque después ella, como sabéis, está y preside la FAD, ¿no? Todo el área de prevención y demás, que es muy importante. Vamos, ha habido siempre una preocupación muy grande. Entonces, queremos también eso, pues que se acuerde de tantas familias que hoy, pues, han dejado la lágrima por la sonrisa, y eso es muy bonito, y bueno, pues a ver que de aquella ayuda... pues hay más de 35.000 personas que hoy están insertas en la sociedad y que tienen su familia, sus hijos y que viven una vida normal y corriente y que cotizan como todos los demás y es que tienen la suerte de trabajar, ¿eh?
Sí, sí. Sí.
Porque claro, hay un dato, por ejemplo, que con esto los recortes que a veces no se sabe, ¿no? Pero por un euro que se nos da de dinero público, Proyecto Hombre devuelve 5 a la sociedad.
¿Pero eso lo entienden los políticos o no lo entienden?
Pues, hombre, en general, cuesta, en general sí, pero hay que matizar, ¿eh?
Hay que hacerles una clase especial, ¿no?
Bueno, pues está muy bien que estas cosas se sepan. Yo les quiero dar a ustedes la enhorabuena. Les quiero dar las gracias también en nombre de tantas personas que seguramente lo estarán pensando en estos momentos, pero no tienen la oportunidad de tenerle aquí como nosotros. Y muchísimos ánimos, porque es muy importante que asociaciones como Proyecto Hombre, que nacieron precisamente de personas que se concienciaron del problema porque lo estaban viviendo, y bueno, y que han descubierto una manera de ayudar a las personas, pues lo sigáis haciendo, José Manuel. Así que enhorabuena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este día en el que estáis de celebración en la asociación Proyecto Hombre. Tenéis una página web, lo vamos a decir, donde cualquiera que quiera obtener información, incluso saber cómo ayudar a Proyecto Hombre, puede meterse
proyectohombre.es
y ahí están puestos. Así que muchísimas gracias, José Manuel, por haber estado este ratito con nosotros.
Gracias a vosotros y pues nada, la celebración es de todos, ¿eh? Porque mientras haya personas sanas con ganas de vivir la vida, yo creo que es una alegría para toda la sociedad.
No, y además, José Manuel, que yo creo que no hay nadie en este país que no haya tenido a alguien cerca, pues amigos, sí, conocidos, parientes, en fin, que haya tenido un problema de adicción. Así que os estamos todos muy agradecidos.
Gracias a vosotros.
Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Por fin ha llegado el día.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hay personas que viven la vida en términos de lo que me estoy perdiendo. Y yo vivo la vida en términos de lo que estoy eligiendo.
Que es busquemos la belleza. Es lo único hermoso que nos queda en este puñetero mundo.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hemos despedido al presidente Proyecto Hombre. Que cosas más importantes se hacen por el mundo fuera de la política, chicos. Lo digo porque estamos todos al mismo tiempo muy atentos a lo que está ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde en estos momentos está interviniendo Pedro Sánchez, que ha entrado, vamos, a degüello directamente contra el presidente del Gobierno, recordándole la dimisión de Ana Mato, de la que, por cierto, Mariano Rajoy en su comparecencia no ha dicho absolutamente nada. Sí ha anunciado el presidente del Gobierno algunas medidas para poder luchar contra la corrupción y hacer más visible esto de la transparencia de lo que tanto hablamos. Ha puesto sobre la mesa el delito que va a suponer a partir de ahora la financiación ilegal de los partidos, ha hablado de agravar las penas, de aumentar los plazos de prescripción de los delitos que tienen que ver con la corrupción, de agilizar los macroprocesos y de marcar unos máximos para las instrucciones judiciales. Alejandra, ¿qué te suena todo esto?
Bueno, pues todo esto me suena a que son propuestas que en algún momento hay que poner negro sobre blanco. Es verdad que se lleva tiempo debatiéndolas. Se ha intentado un acuerdo con el PSOE que al final no pudo ser. De hecho, los plazos que se marcó el Gobierno fue en septiembre 2 meses para la negociación, es decir, terminar en noviembre, para que en diciembre se puedan tramitar y esas leyes se hagan ya efectivas y se puedan aplicar. Entonces, yo creo que está muy bien que el debate sea para eso. Entiendo que la dimisión de Ana Mato es, bueno, pues muy golosa, muy jugoso para Pedro Sánchez. Ya hemos visto que ha empezado, en fin,
directamente
al grano.
Ni 2 segundos.
Pero me parece que es despistar un poco. Pero porque tampoco tenía por qué citarla.
Vale, joder,
es decir,
Alejandra,
en su primera intervención sobre medidas para la corrupción, él ha llevado ya a cabo.
Haces dimitir a tu ministra de Sanidad ayer y no hay por qué citarla en un debate sobre corrupción porque aparece en un auto.
En el debate, pero no en la presentación de tus propuestas. Creo que eso sería eclipsar el fondo del asunto, lo importante, de verdad.
Yo creo que no lo ha citado, por lo que ha señalado bastante bien Pedro Sánchez, porque en el mismo auto viene al mismo nivel el Partido Popular.
Ahí quiero ir, al fondo del asunto. Lo que ha utilizado Pedro Sánchez ha sido un fuegos artificiales, porque él ha dicho, el PP está en esa misma situación. Pues si el PP está en la misma situación, lo que ha dicho el juez es que ahí no ha habido delito.
Que no ha habido financiación.
Se han lucrado.
Pero se han lucrado sin saber de dónde procedía el dinero. Es decir, habrá una responsabilidad civil, pero no hay una responsabilidad penal, ni una intención, ni una financiación.
Es una pieza, Alejandra. Es una pieza.
Es una pieza, pero la pista que ha dado.
Este auto de una pieza separada.
Pero entonces.
Lo que quiere decir el juez.
Pero si no.
Pero el juez lo que quiere decir es que esto. Que aquí no ha habido delitos. No es así.
Lo que ha dicho el juez hasta este momento es que no hay ese delito. Por tanto, si Pedro Sánchez lo utiliza, lo está utilizando torticeramente.
Alejandra, estás agarrando una pieza separada y no a la pieza principal.
Se está agarrando Pedro Sánchez, lo ha dicho él.
En lo que acabas de decir, te agarras a la pieza separada y
claro,
no a la pieza
a lo
principal
que
investiga que el PP estuvo financiándose presuntamente durante 30 años con una caja B, que se han pagado las obras,
ya lo decidirá el juez.
Y que la trama Gürtel estaba totalmente implicada en el PP, en el Partido Popular.
Claro, pero es que si no sacamos una cosa, no sacamos otra. Quiero decir, este debate, yo ahí sí estaría más con Alejandra en el sentido de que...
Me parece increíble que no se cita a la ministra que dimitió ayer.
Ponte en el pellejo de Mario Rajoy. Tú sales y dices, bueno, vengo a presentar mis medidas en contra de la corrupción. Por cierto, que ayer una ministra ha dimitido.
Pero la credibilidad ya está.
A ver, la ministra no ha dimitido por corrupción.
La credibilidad en el discurso del presidente, que es el presidente del gobierno.
Es difícil que Mario Rajoy vaya a decir eso de, mire, ya he echado una porque era una corrupta, porque además no es verdad.
Es que no es verdad.
Tampoco,
el juez Ruz...
Por apariencia.
Por apariencia.
Abundemos en esta táctica y en esta estrategia nos va a ir fenomenal para la credibilidad política.
Yo creo que en el perdón, cuando ha dicho perdón, ha venido a querer decir, porque no es precisamente un valiente, que ya hemos echado una porque teníamos...
Pedro,
más, ¿vale?
Como sigamos así, sí que nos vamos a convertir en Venezuela. Como nos convirtamos en un país que premia y permite la corrupción, sí que vamos camino de
países como Venezuela. Hay una ministra que a la que se forzó ayer a dimitir el presidente.
Y
fue
no la citas en un debate hoy sobre corrupción.
No, porque
12
estás
horas
vendiendo
después.
Tus medidas de 2 años de trabajo.
Perdona que discrepe, a mí no me entra en la cabeza. Lo que queremos es credibilidad.
Según esa teoría, Dani, perdona que opine venir yo aquí, pero tendría que haber empezado Pedro Sánchez diciendo, por cierto, que ya sé que hay una sospecha sobre mí de que he cobrado, he pasado la facturita de los
muy
viajes.
Bien, perfecto.
¿Tú crees que debería haber empezado así?
Yo creo que hay que empezar por asumir los errores. A ver, si estamos asumiendo
es
errores...
Que como cada uno suba, asumir, claro. A asumir no, las, nada, los supuestos, no, nada más llegar,
pues
es que el debate
no
es de otra cosa.
Luego no nos quejemos de que aquí no nos cree ni Perry. Porque bueno, es que es lo lógico.
No,
es
una
lo
manera
lógico.
Que nos creyeran, o que les creyera mejor dicho, sería que llegaran a un pacto todos estos señores, y que además les vendría muy bien para contrarrestar a la fiebre de la coleta, ¿no? Es decir, un pacto realmente, de verdad, con esas medias que ha dicho, son muy pocas.
Perdona,
creo.
Tendría que llegar un pacto y también
no
con el de la coleta, que también y, tiene lo suyo.
Bueno,
o sea, aquí
no
tiene lo suyo todo el mundo, ¿eh?
Un pacto,
Pablo Iglesias no está en el Parlamento.
Cuando llegue, que parece que va a llegar.